Hablaremos hoy de Felipe Augusto, el rey de Francia, y la espera de Ingeburga. Vamos a ver quién es Ingeburga, una mujer muy graciosa. Así que vamos al año 1190, el rey era Felipe Augusto, aquel que fue a las cruzadas, como el año debe ser, suponer, a los más listos, y que volvió canoso, mitad del sur. Pero el caso es que en el año 1190 el rey Felipe Augusto enviudó. Su esposa Isabel de Genoa murió en un parto. Felipe decidió casarse de nuevo y pensó en una princesa cuyo padre pudiera serle útil en la lucha que Francia sostenía con Inglaterra. El rey danés Canute VI, Canute, ¿no?, poseía una flota bien equipada, como corresponde a todo buen danés, y podía ser un buen auxiliar contra los ingleses. Además, el rey danés tenía una hermana que estaba muy buena. Así que Felipe mandó embajadores a Dinamarca para hacer la petición. Las pretensiones de Felipe y Augusto fueron aceptadas. Con los embajadores franceses que regresaban, viajó a Francia la hermosa hermana de Canute, y se llamaba Ingeburga. Felipe esperó a la novia en Amiens. Se adelantó para esperarla allí. Cuando la vio llegar, quedó maravillado. Felipe le comunicó por medio de un intérprete, ya que su ignorancia del danés era perfecta, que la boda se celebraría inmediatamente, sin más trámites. Así que se llamó a un prelado de urgencia. Después del casamiento, después de la ceremonia, ¿no?, Felipe la llevó a la cama. Se acostó con ella muy emocionado, pero se levantó al cabo de un rato. Ingeburga miraba sin comprender. Felipe daba nerviosos paseos por la habitación. Pensando que era tímido, Ingeburga le hizo una sonrisa y una señal para que regresara a su lado. El rey volvió a acostarse y 10 minutos más tarde estaba de nuevo de pie. Volvió a la cama 3 veces más sin poder realizar lo que la doncella esperaba de él. Por fin, ya con la frente perlada de sudor, calculo, este es un agregado mío, no es que los historiadores hayan sido tan prolijos, Felipe gritó: "Estoy embrujado", por no decir otra cosa, ¿no? Y se acostó al lado de Ingeburga, que por cierto despertó a la mañana siguiente tan pura como cuando había llegado a Francia. Al amanecer, los alquilones de la corte fueron a buscar a los reyes para conducirlos a la catedral, donde iban a celebrar la coronación de la nueva reina. Fueron, se trajeron, y más tarde Felipe lo agarró aparte al arzobispo y le confesó en los términos más crudos que había experimentado una repentina repulsa por Ingeburga. De golpe le dio asco y dijo que era preciso que la devolvieran a Dinamarca. Como semejante medida no era posible, apenas terminó la coronación, Ingeburga fue encerrada en un convento. Un mes más tarde, Felipe Augusto fue a visitarla para tratar de hacerla su mujer nuevamente. Resolvió hacer un nuevo intento. Un tío le había aconsejado que lo intentara. Ya se sabe cómo son los consejos de los tíos. Sin embargo, este tío en el consejo había agregado una frase poco oportuna. Ya se ve. Dijo: "Id, hijo mío, y pensar que todos los ojos de Francia os miran".
"Ah, muchas gracias, hermano. Muy más tranquilo", dijo el rey, ¿no?
Llegado al convento, Felipe se dirigió a los guardias que lo acompañaban y les pidió que oraran. Creo que tampoco era una buena idea. Entró en la torre donde se lamentaba Ingeburga. Transcurrió un largo rato y de repente se abrió la puerta y apareció el rey. Y dijo: "No hay nada que hacer. Es inútil, etc."
¿No? Y ahí viene la frase.
Claro, y regresó al palacio. Es como será la laguna y que ya se la cruzó. Bueno, Felipe llegó al palacio y dice, bueno, voy a hacer un proceso de anulación. ¿Qué tanto? Se reunió un concilio compuesto de eclesiásticos, todos amigos del rey, ¿no? A Ingeburga, que había sido trasladada para escuchar el resultado del concilio, le tradujeron que su matrimonio era nulo. Traducido al danés queda bastante gracioso. Se esperaba que Ingeburga bajara la cabeza y dijera, bueno, ¿qué va a hacer? Pero no, dijo, señores, voy a apelar esta decisión a Roma. ¿Cómo me van a dejar acá? Por esa razón, la reina fue odiosamente tratada. Ni siquiera la tenían en un convento, ni siquiera le daban muerte, ¿no? Para vivir había tenido que vender algunas pertenencias, incluso sus vestidos. Lo curioso es que, desde lo más hondo de su celda, Ingeburga seguía amando al rey. ¿Yo cómo es esto, doctor? Y esperaba conseguir que algún día él la correspondiera, por no decir otra cosa. Entre tanto, el rey Canut, o sea, el hermano de Ingeburga, le envió al Papa Celestino II a dos embajadores encargados de denunciar aquella actitud ignominiosa de Felipe. Celestino estudió la cuestión y decidió revocar la sentencia de anulación, anular la anulación, es decir, dar por válido el matrimonio. El rey Canut de Dinamarca y el Papa dirigieron a Felipe una protesta común, pero Felipe, por toda respuesta, se había emperrado ya el tipo, ¿no? Hizo encerrar a Ingeburga en una prisión todavía más incómoda. Luego Felipe buscó un medio para hacer que su divorcio fuera irrevocable y creyó haberlo encontrado. Pensó en casarse otra vez, creyendo que un casamiento nuevo podría eliminar por superposición al anterior. Y se casó con una tal Añez. Felipe y Añez estuvieron en una luna de miel que maravilló al pueblo. Contrariamente a lo que le había pasado con Ingeburga, Felipe pudo amarla, incluso se cuenta que la primera noche salió de sus aposentos y gritó victoria. Una actitud un poco jactanciosa y compadrona, no propia de un rey, sino más bien de un gandul. Mientras tanto, la infeliz Ingeburga había sido informada de la nueva boda de Felipe. Mientras sucedía en su encierro, la corte de Dinamarca, bueno, no permanecía inactiva. El Papa Celestino había muerto, su sucesor, Inocencio III, tomó la defensa de Ingeburga, ordenó al rey que se desligara de su nueva esposa y reemprendiera la vida en común con la criada. Pero Felipe rompió la carta del Papa y no contestó. El mensajero de Inocencio, antes de irse, le dijo a Felipe que podía esperar lo peor. ¿Y qué era lo peor?
La excomunión mundial.
Y vamos a ver por qué. En un concilio que tuvo lugar en diciembre de 1199, se pronunció lo que se ha dado por llamar entredicho. Era una especie de momento de espera durante el cual no podía ejercerse ninguna potestad cristiana en un reino de dudosa condición al respecto. Así que solo cuando el rey enmendara su error podía volver su país al seno de la Iglesia. Francia quedó excluida de la cristiandad. Y esto no era una cuestión espiritual en aquellos años, sino que era una cuestión jurídica de impresionante potencia. Quedar fuera de la Iglesia significaba que no podían celebrarse matrimonios, ni podía sepultarse a los muertos, ni nadie recibía ningún sacramento, sacramentos que eran indispensables para la vida jurídica en aquellos años. Así que los cadáveres yacían en cualquier parte, ningún muerto era enterrado, los días de fiesta las muchedumbres ya no se reunían, no había servicios religiosos, ni se daban los sacramentos, proliferaba la peste al estar los muertos desparramados por ahí. En el mes de septiembre de 1200, al cabo de 8 meses del famoso entredicho, el pueblo ya se mostraba amenazador. Y ante el creciente enojo, Felipe tuvo que rendirse. Envió emisarios al Papa y le dijo, bueno, levánteme la pena, que se haga. Y pidió al Papa que considerara el asunto, estudiara, a ver si lo dejaba quedarse con la nueva mina. Bueno, total que el Papa no le dio noticia. Pero además sucedió algo terrible. La nueva mujer, Agnes, murió en esos días. Felipe hizo recaer las culpas de la muerte de Agnes sobre Ingeborga y ordenó que se tratara a la prisionera con el máximo rigor. Creyó que haciéndole la vida más insoportable aún, ella misma pediría el divorcio. Pero Ingeborga fue la mujer más obstinada de la historia de Francia. Soportó sin una queja los peores tormentos y esperó. Y lo consiguió. Llegó el momento en que Felipe debía enfrentarse con Inglaterra, necesitaba una flota, se acordó de Dinamarca, que poseía una flota importante, como se ha dicho, que desde luego no podía negociar con la corte danesa sin devolver a Ingeborg su verdadero rango. Entonces se arregló todo. Felipe fue hasta la celda, le dijo, levantad, señora, que vengo en vuestra boca. A causa de un mal impulso, os he sometido a maldades, perdonadme, dijo con esta voz, en la que se adivina la falsedad. Habían pasado 20 años encerrada la tuvo a la mujer. Ingeborga lloró, tomó las manos de Felipe y marchó al Palacio del Louvre, que entonces era donde vivían los reyes, no era un museo. Y esa noche, después de 20 años, se amaron por primera vez. Sí. El rey consiguió la ayuda de Dinamarca, todo terminó de la manera. Los ingleses fueron derrotados, vivieron felices. Nunca la reina usó ni una sola frase que evocara su cautiverio. El orden de te haces el bueno, pero bien que me estuviste 20 años encerrada en una cárcel atorrada. Nunca, jamás. En julio de 1233, el rey, que se había agarrado el paludismo durante las cruzadas, llamó a su hijo Luis y le pidió que cuidara de Ingeborga y murió. La reina lo sobrevivió 13 años, casi escondida de la mansión. ¿Cuál fue el Luis que vino después? Luis VIII. O Luis Moreno, que fue su Luis. No, Luis VIII. Dale. ¿A quién quiere dedicar este texto?
¿Quién le hizo, Alejandro? Porque por un lado me cae tan simpática esa pobre chica, ¿no es cierto?, con su cautiverio, con su amor, y con su grandeza de no reprochar después. Pero por otro lado me suena tan patológico, esta espera, es antes de decir, bueno, esperar también cuando uno no lo quiere, no lo quiere, o sea, este empecinamiento.
Él no la quería, que te diga la verdad, él no la quería.
Dígalo,
lo que quería era la flota del rey Canut VI de Dinamarca.
Exacto.
Entonces le mintió, le fingió.
Así que bueno, no sé, pero igual me voy a inclinar por dedicárselo a él, en el último momento.
Bueno, sí, yo también.
Con reserva.
Hay también otra situación bastante patética, que es la del hombre que fracasa en el lance sexual e inmediatamente busca alguna culpabilidad.
Correcto.
Como si se tratara además de una culpabilidad.
Uh-huh.
¿No? Situación. Estoy embrujado. Estoy embrujado. Es decir, buscó algo externo, un hechizo, un poder mágico, desde luego fomentado por alguna bruja, por alguna hechicera. Y después le dijo al arzobispo, ahí medio atrás de una columna, que le daba asco a la mina, que no le gusta.
Un canazo.
Un verdadero canazo.
Ah.
Como tantos de los hombres.
Sí. Es la primera vez que me pasa. ¿Sí?
Pero aquí funciona la vieja historia de el tratar a la mujer como una propiedad, más que como una persona a la que se ama y a la que uno y de la que uno espera recibir amor. Si no es un intercambio de amor, es un derecho real que el hombre establece sobre la mujer y en ese sentido eso es intestable, pero no es solo del año 1190.
Todavía
sucede. Pequeños cretinos que, abandonados por una dama, sienten no la ausencia de una persona amada, sino la violación de un derecho real. Están temiendo que la mina se ponga de novio con otro y que sus amiguetes observen este cambio de propiedad. Esa gente detestable existe, pero por suerte no reina en Francia. Bien. Hemos ido a la discoteca, pero hoy encontramos una canción que ilustrara esta circunstancia. El haberse casado el rey de Francia con una princesa danesa y el haberla encerrado en un convento por no haberla podido amar convenientemente. Si todas las mujeres cuyos amantes fracasan en la situación venérea fueran encerradas en un convento, no alcanzarían las celdas de los conventos del mundo. Esto le dijimos al discotecario, quien oyó toda la historia y al enterarse de que Felipe Augusto le había dicho al arzobispo que su esposa ya no le gustaba, me dio inmediatamente esta bella canción de Alberto Mastra, que canta Edmundo Rivero, acompañándose él mismo con la guitarra, y que se llama No la quiero más, que es lo que le debe haber dicho Felipe Augusto al arzobispo, poniéndose una mano en el costado de la voz. Adelante, don Luis. Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volver a vivir otra vez, no la quiero más, son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si debo volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó. Siento que para hacerme feliz poco ansiaba yo. Si hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que me dejó, que si debo volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó. Y esto que para hacerme feliz, poco ansiaba yo. Si hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez,
Ha cantado Edmundo Rivero de Alberto Mastra, No la quiero más.